Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues ya tenemos el anuncio de la Navidad de este año. Ya no tenemos calvo, ahora lo que tenemos es una historia en la que un vecino recibe una carta anónima de alguien que regala un décimo de lotería.
Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad!
¡Qué bonito! ¿Pero quién lo envía?
No lo pone, no lo sé.
El vecino que ha recibido el décimo se lo regala a otro vecino y se crea así como en la película una cadena de favores. El argumento del anuncio es una buena idea para que Loterías y Apuestas del Estado venda más lotería, invocando la conveniencia de compartir su producto después de las Navidades más o menos solitarias que tuvimos el año pasado. Ya sabemos cómo funciona la publicidad, que no vamos a criticar mucho porque en esta casa vivimos de ella. El argumento de la cadena de favores, yo hago un favor a otra persona porque me lo han hecho, se ha acompañado de un exceso de almíbar. Pero debajo de tanto almíbar es interesante el argumento que diferencia entre quien se considera un acreedor o quien se considera en deuda con la vida. La ministra Calviño ha recurrido hoy a la teoría del tío vivo, suben y bajan los caballitos, para intentar así parar el golpe que ha llegado de Bruselas. Hoy en Bruselas han rebajado de forma drástica la previsión de crecimiento de nuestra economía. A pesar de que todo el mundo ha revisado ya la previsión de crecimiento para este año en España, el gobierno seguía diciendo que España va a crecer un 6,5 este año y que va a crecer un 7% el año que viene.
España, señorías, va mejor.
Bueno, pues por mucho que Sánchez diga que España va mejor, las previsiones del gobierno no se las cree nadie, y desde luego no se las cree Bruselas, que hoy las ha rebajado sustancialmente. Del 6,5 del que habla el gobierno, Bruselas baja a un 4,6. Y del 7 para el año que viene del que habla el gobierno, Bruselas habla de un 5,5. Estamos ya no en la cabeza de los países que más crecen de la Unión Europea, ahora somos el país número 17. Y Calviño, en el tío vivo.
En estos meses estamos viendo un verdadero carrusel de revisiones de las previsiones económicas al alza y a la baja, lo cual no es sorprendente.
Bueno, es verdad que hace ya muchos meses Bruselas subió las previsiones de España al alza, pero desde hace ya mucho tiempo todo el mundo no hace más que rebajar las previsiones. El caballito del tío vivo se ha quedado abajo, ya no sube más. La ministra de Economía y Sánchez se pueden empeñar en negar la realidad, pero por todos lados aparecen señales de que la salida de la crisis pierde fuerza. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa menos ingresos públicos, más déficit, más deuda. A esta pérdida del vigor en la recuperación económica no le viene bien pues la subida de impuestos inmediata que tiene el gobierno planteada, ni la subida de las cotizaciones sociales, ni tampoco la subida de precios, la tensión inflacionista. Menos mal que nos llega el dinerito, el dinerazo de Bruselas. Este verano nos llegó un anticipo de 9.000 millones de euros. En los próximos días el gobierno va a solicitar el primer pago oficial de 10.000 millones porque ya está firmado el acuerdo de los compromisos que asume Sánchez ante Bruselas. El dinero, como sabes, es a cambio de reformas y a cambio de una supervisión. Entre los compromisos firmados está, además de una reforma razonable en lo laboral, un aumento del número de años que se utilizan para calcular la pensión. Ahora son 24. El año que viene tendrán que aumentar los años para calcular la pensión. El ministro de Pensiones se ha empeñado esta mañana, igual que la ministra con lo del tío vivo, el ministro de Pensiones se ha empeñado en decir que en realidad lo de Bruselas, que se ha firmado con Bruselas, es una síntesis, y que no van a bajar las pensiones.
No, rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir el gasto en pensiones en ningún caso.
Bueno, vamos a ver. Ministro, si usted mismo reconoce que el 70% de los españoles ganan bastante menos en los primeros años de trabajo que los últimos 24, si se tiene en cuenta no solo los últimos 24, sino más años, inevitablemente el importe de la pensión bajará. No sé por qué se empeñan en negar la realidad, como si fuéramos niños. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que en el Congreso está en marcha el debate previo a la votación para renovar los órganos constitucionales en medio de la polémica por la elección del candidato Enrique Arnaldo. Buena parte de los grupos han abandonado el pleno. Ricardo Rodríguez.
PSOE, Unidas Podemos y PP en ningún caso se han librado de escuchar reproches de fuerzas minoritarias, pero los propios morados y en su nombre Antón Gómez Reino han cuestionado desde la tribuna a los candidatos Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, presentados como éticamente reprobables.
Podríamos decir implícitamente que son dirigentes del Partido Popular sin carné. Y sí, acompañados de la sombra, de la falta de independencia, de la parcialidad, cuando no del favoritismo del beneficio a los propios o de la corrupción que siempre va en la sombra del Partido Popular.
Vox finalmente ha decidido quedarse en el pleno, aunque sin participar. Esquerra, PNV o Bildu han optado por abandonar el hemiciclo.
Y la hostelería se va recuperando tras los malos meses de confinamiento y restricciones. Los encuentros de compañeros de trabajo y grupos de amigos en bares y restaurantes previos a las fiestas navideñas permitirán a estos negocios hacer una caja de 10.000 millones de euros durante esta campaña clave para su cuenta de resultados. Marta Ruiz.
El sector hostelero prevé un fuerte impulso de las comidas y cenas de empresa y también de Navidad, sí, pero no se espera recuperar niveles previos a la pandemia. Aún se facturaría un 15% menos que en 2019. Aseguran desde Hostelería de España, la patronal del sector, que los bares y restaurantes ya están empezando a completar días señalados de diciembre y enero y que incluso se están adelantando esas celebraciones de empresa a este mismo mes, aunque tradicionalmente el pistoletazo de salida era el puente de la Constitución. Esta tendencia ya la están notando algunos portales de reservas con un 33% más de solicitudes en mesas de restaurantes que en diciembre de 2019. También crece hasta en un 50% el número de comensales por mesa fruto del levantamiento de las restricciones.
Y la justicia considera que hay indicios para juzgar al expresidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y a los miembros soberanistas de su mesa por desobedecer al Tribunal Constitucional. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La jueza instructora ha tomado la misma decisión para la entonces secretaria cuarta de la Cámara, Adriana Delgado, el exsecretario primero, Eusebi Campdepadrós, y el exvicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, Josep Costa. Ahora la instructora ha dado 10 días a las acusaciones y a la Fiscalía para que presenten sus escritos pidiendo llevar el caso a juicio o bien archivar la causa. El alto tribunal aceptó la querella presentada por la Fiscalía de Cataluña el año 2020 al estimar que los hechos que detalla la acusación pública presentaban a priori una apariencia delictiva, ya que Roger Torrent y sus compañeros de la mesa habían cometido un delito de desobediencia. Admitieron a trámite en el Parlamento 2 resoluciones en octubre del 2019 en las que se reivindicaba el derecho a la autodeterminación y se reprobaba al rey.
Y hoy es el día de la selección española. Luis Munilla.
Primero de los 2 partidos, Pilar, en los que nos vamos a jugar la clasificación para el Mundial. Hoy a las 9:45, Grecia-España en Atenas. España obligada a ganar para depender de sí misma el domingo ante Suecia. Atención, porque justo antes, a las 6, se juega el Georgia-Suecia y si Suecia pincha nos facilitaría el camino. A Luis Enrique se le preguntaba si va a estar pendiente de ese partido.
Casi yo ni ver el partido. No nos interesa, porque es que no nos interesa ese partido. Depende de nosotros. Hubiera preferido que hubiera sido a la misma hora, pero tampoco me importa, no me molesta en absoluto. Con lo cual, mi consejo para los jugadores es, nada, no hace falta ni verlo, no nos interesa el resultado, me interesa que estemos centrados en ganar nuestro partido.
Para los oyentes de COPE a los que sí les interese, ese Georgia-Suecia lo va a contar Tiempo de Juego en cope.es y aplicaciones desde las 6. Hay selecciones importantes jugándose también hoy la clasificación. Atención a partidos como el Malta-Croacia o el Irlanda-Portugal. Y en tenis, torneo de maestros sub-21, tercera victoria de Carlos Alcaraz, que pasa invicto a semifinales. Ha ganado en 4 sets al argentino Cerundolo. Alcaraz, ojo a este dato, es el jugador más joven en llegar a las 30 victorias en una misma temporada desde Rafa Nadal en 2004.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes. Tenemos 15 grados en el centro, día soleado pero frío, que se va a repetir mañana. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A42 en Getafe, que genera 5 kilómetros de retenciones, dos accidentes más de salida en la A6 Majadahonda y el otro en la carretera de Colmenar M607 en Tres Cantos. Dificultades de entrada en la A2 Torrejón y de salida en Atrasrivas y A5 Alcorcón. En ambos sentidos, en la A4 Butarque. Y lo peor de la M40 está en Hortaleza, sentido A2, Barrio de la Fortuna A5 y túneles del Pardo y Valdemarín, sentido A6. Accidente laboral en Navas del Rey. Un trabajador de 45 años ha resultado herido grave al ser arrollado por un toro mecánico. Sanitarios del Suma 112 lo han estabilizado y trasladado al Hospital Puerta de Hierro. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos de la tarde. Estoy en el centro de la ciudad más poblada de España, en el centro de Madrid, de hecho, al ladito de la Puerta de Alcalá. Aquí viven más de 3.200.000 personas, aunque si contamos su área metropolitana, la cantidad sube a más de 7 millones. Los atascos se cuentan pues por decenas de kilómetros, pero además todos los días, por la mañana, por la tarde, y de esto desde luego doy fe, porque yo me pillo prácticamente la mayoría de ellos. Bueno, gente llenando el metro y sus andenes a cualquier hora del día, gente llenando los autobuses, gente sorteando a gente por la calle, gente llenando tiendas, llenando restaurantes, más a una hora, cuando conseguir una mesa es casi misión imposible, porque hay que reservar con semanas a veces para conseguir una mesa. Gente saturándolo todo, gente, gente y más gente. Mira, le voy a coger prestada la expresión de la España apretujada a un compañero del Mundo, a José María Robles, porque fíjate, me parece la mejor manera de describir lo que ahora mismo estoy viendo. Gente por todas partes, coches por todas partes, a mi espalda, pero mucha gente también delante de mí, desde luego, los restaurantes que estoy viendo, las terrazas absolutamente atestadas. En Madrid se pierden, fíjate, 127 horas al año en atascos, y no es la peor. En Barcelona, líder del ranking, se van al año 147 horas. Las megaurbes, hay que decir que fagotizan, se comen los recursos, empresas, más y más trabajadores. ¿Y qué nos devuelven? ¿Un coste de vida más caro? Es decir, ¿qué ventajas tienen las grandes aglomeraciones urbanas? Es lo que nos queremos preguntar esta tarde para empezar el programa. ¿Y qué peaje se paga si se vive en ellas? Bueno, es la paradoja urbana. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento con tu mirada a esta hora de la tarde. Esto es una megaciudad, Lorenzo. En una megaciudad, ¿se vive, se malvive, se sobrevive? ¿Qué piensas?
Y mira que Madrid no es la peor, porque Madrid tiene muchas zonas verdes y tiene además zonas verdes bastante extensas y bastante imbricadas con la área metropolitana, ¿no? Desde el Parque del Retiro hasta la Casa de Campo, el propio Monte del Pardo, ¿no? Hay otras grandes ciudades en España, yo pienso por ejemplo en Barcelona, que tiene muchísimas menos zonas verdes, donde ese apretujamiento es todavía mayor, ¿no? Y produce unas tensiones y unos cuellos de botella que realmente cuestionan la lógica que lleva a la construcción de estos grandes espacios metropolitanos, ¿no? De entrada, podría pensarse que al concentrar a mucha gente en poco espacio puedes mejorar la eficiencia en la prestación de ciertos servicios o en proporcionarles suministros. Es decir, desde el punto de vista logístico, tener concentrada la demanda también permite servir la oferta o construir la oferta de una manera más eficiente. Pero claro, todo eso tiene un límite. Todo eso tiene el límite en el que ya empiezas a reventar las costuras del territorio. Y yo creo que en alguna área metropolitana española, y no solo en la madrileña, ya hace tiempo que estamos reventando esas costuras. Y pensemos en esas macrooperaciones que se hacen, ¿no? Esas macrooperaciones urbanísticas que suponen para alguien, pues, entre otras cosas, un gran negocio. Y a veces también se venden como operaciones emblemáticas de la ciudad. Pues no sé, pensemos en Madrid recientemente, pues esa apuesta que se ha hecho en la parte norte de la Castellana por hacer grandísimos edificios, con oficinas con capacidad para miles de personas. Muy bien, todo eso es muy bonito, las torres, el negocio que se hace con ellas, pero luego hay que mover a un montón de gente todas las mañanas y todas las tardes y todas las noches, darles servicios. Y nos encontramos con lo que nos estamos encontrando en Madrid. Mira, yo, por contarte algo personal, yo procuro evitar ya ir con el coche al centro de Madrid. Pero alguna vez lo he hecho por ir con prisa para una reunión, y la última vez que lo intenté, yo fui incapaz de encontrar un parking público en Madrid donde se pudiera meter el coche sin aguardar una cola de menos de 14 vehículos esperando a entrar en el parking que tenía ese letrero rojo de completo, ¿no? Señales como esa creo que nos empiezan a decir que nos estamos pasando, que esa pretendida eficiencia se está convirtiendo en una gran ineficiencia.
Pues señales tenemos muchas. Desde luego, últimamente lo estamos notando por todas partes, en el tráfico, en el aparcamiento, como tú dices, en los parkings, efectivamente, en acudir a un restaurante a comer o a cenar, en gente por la calle paseando, por las calles emblemáticas de la ciudad. No quiero ni imaginar lo que es vivir, por ejemplo, en Tokio, la ciudad más poblada del planeta. Lo sabe bien Rodrigo Fernández, es un español que lleva 12 años viviendo allí, donde trabaja como informático.
Pues vivir en una ciudad como Tokio, tan densamente poblada, es muy interesante. Y es que, por ejemplo, en Shinjuku, que es la estación principal, pasan a diario 3,6 millones de personas. Esto es como si de repente todo Madrid se pusiera de acuerdo a pasar por el mismo punto todos los días en la misma estación. Se montaría un lío bastante interesante.
Pues sí. Oye, y tanto, Rodrigo. ¿Y cómo os movéis allí entonces? Cuéntame.
Las distancias son pues relativas porque se miden en minutos y no en kilómetros, que son los minutos que tardas de un sitio a otro yendo en tren, porque es como te mueves, se mueve mucho la gente en transporte público. Así que a veces lugares que están un poco lejanos están bien conectados a nivel de trenes y están como cerca realmente. Sin embargo, otros que están más cercanos, como no hay buena comunicación, pues digamos que están lejos.
¿Y aún así se podría decir que se hace vida de barrio?
La gente lo que hace es vivir en mini barrios, que sales de ellos para hacer ciertas cosas, pero no te mueves por toda la ciudad. Tienes como tu centro de trabajo y de vida en un perímetro más limitado, porque es que si tuvieses que estar desplazándote de una punta a otra de la ciudad, pues no te daría la vida directamente.
Juan Carlos García de los Reyes es arquitecto y urbanista, autor del blog La Ciudad Comprometida. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En 1950, solo la ciudad de Nueva York superaba los 10 millones de habitantes en el mundo. Hoy este es un dato que parece irrisorio, porque ya existen 28 ciudades y para 2030 se espera que sean 41. ¿Las aglomeraciones o la aglomeración o este apiñamiento, apretujamiento del que hablaba yo al principio, es mundial, es un fenómeno global e imparable?
Bueno, es un fenómeno que se está dando porque los países no ponen medidas adecuadas para que no se produzca, ¿no? Porque lo que está claro es que los ciudadanos no viven en los mejores lugares, ¿no? En las grandes metrópolis no se obtienen los mejores servicios ni la mayor calidad de vida, ¿no? Yo me imagino una ciudad a la que pueda ir caminando a mi entorno inmediato, que me procure un lugar donde trabajar, que me procure desarrollarme como persona, que me procure relacionarme con mis vecinos, que tenga que ir a mi desplazamiento o a recibir servicios a una distancia relativamente razonable, que tenga un medio ambiente urbano pues saludable, que pueda ir a espacios naturales relativamente próximos. Y eso en las grandísimas ciudades es prácticamente imposible. Es verdad que Madrid es una ciudad excepcional, pero también es excepcionalmente grande, ¿no? Así que eso nos debe de hacer pensar, ¿no? Y por tanto yo creo que los gobiernos a nivel regional, a nivel nacional, pues tienen que meditar sobre esto, porque no todo se trata de acumular, crecer y crecer, que siempre se hace a costa de otros, ¿no?
Uh-huh. Porque las megaciudades aparentemente siguen creciendo, parece que va son las que mueven el mundo. En una mega urbe se vive o se malvide, es decir, ¿han dejado las ciudades de lado a los ciudadanos, en tu opinión?
Porque creo que, evidentemente, no sé si...
ahora
las ciudades concentran las mayores oportunidades de negocio y por tanto, pues dentro de un liberalismo, pues es más fácil que crezcan los sitios donde hay mayor oportunidad de, digamos, de ganar, de generar riqueza, ¿no? Pero eso no es bueno para los ciudadanos, como antes decíamos. Por eso yo creo que en las grandes ciudades se malvive, porque si tú en una ciudad empleas al cabo del año, como antes decíamos, 150 horas para tu desplazamiento al trabajo, pues de esas 150 horas estás malviviéndolas, ¿no? Digo, valga como ejemplo, ¿no?
Juan Carlos, ¿y es posible que haya un tamaño óptimo de ciudad donde se equilibren los beneficios y los perjuicios?
Todo el mundo coincide en que en que el tamaño de ciudad óptimo está en torno a 500.000 habitantes, más o menos, ¿no? Porque una ciudad de 500.000 habitantes puede tener una universidad esplendorosa, puede tener polígonos tecnológicos de buen nivel, puede tener un hospital de alta resolución y moderno, puede tener, en definitiva, pues todos los servicios que, salvo casos excepcionales, pues demandan los ciudadanos, ¿no? Si una ciudad de 500.000 habitantes además está rodeada en una distancia razonable de otro, de un sistema urbano, de ciudades de 40, 50 mil habitantes, que además a su vez están próximas a pueblitos de 3, 4, 5 mil habitantes en su entorno rural, pues nos encontramos con un sistema urbano relativamente equilibrado. Yo pondría como ejemplo, porque en España tenemos que sentirnos muy orgullosos de las cosas que tenemos, que sí funcionan muy bien, ¿no? A modo de ejemplo, la mayor parte de Andalucía, por ejemplo, pues tiene un sistema urbano bastante equilibrado, ¿no?, que propicia una buena, una magnífica calidad de vida, ¿no? Por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, pero me parece que es un modelo en el que tenemos que mirarnos. Desde luego que el modelo no es la grandísima metrópolis de América del Norte o de América del Sur, ¿no? Entonces, Madrid hace tiempo que ya debió de pensar en no propiciar mayores crecimientos, me parece a mí, por ejemplo.
Claro, porque, sin embargo, es una tendencia que sigue hacia esa megaconcentración, porque según Naciones Unidas, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades en el año 2050. Si nadie pone remedio, además serán megaciudades, que no sabemos hasta qué punto serán vivibles, ¿no?, o compensará vivir en ellas, Juan Carlos. ¿Alguien tendría que racionalizar eso? ¿O se puede cambiar los sistemas de una ciudad que ya a lo mejor se ha pasado en ese crecimiento? Estamos poniendo el ejemplo de Madrid. Barcelona está, por poner los dos ejemplos más típicos en España. ¿Se puede todavía hacer una transformación o eso ya es muy difícil? Hay que buscar lugares, como tú dices, que no superen los 500.000 habitantes.
Faltan las políticas públicas. Recordemos, sin que yo quiera señalar nada, ¿no?, pero recordemos que hace apenas una semana pues se abrió el debate sobre la posibilidad de reubicar algunos de los edificios públicos o de los servicios públicos, no de primer rango, pero en fin, de segundo rango, en otras ciudades del país, y se armó la Marina Arena, ¿no? Es decir, a mí me parece que la manera de equilibrar el sistema urbano es la de ir descentralizando servicios públicos, grandes equipamientos y cosas de ese tipo, ¿no? De tal modo que no haya una obsesión porque todo esté concentrado en las grandes metrópolis, Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao. Ya sabemos que tiene muchas cosas, pero no es necesario que todo se concentre allí, sobre todo porque eso es perjudicial para los madrileños, para los valencianos, para los barceloneses. Entonces, claro que se puede, solo que es muy difícil, pero tiene que haber políticas del Estado. Por tanto, en vez de que las comunicaciones sean radiales desde el país hacia Madrid, como ocurría hace 30 años, pues tenemos que generar redes de transporte, de tal modo que haya conexiones entre todas las grandes ciudades, por ferrocarril, por carretera, que en las ciudades medias haya buena calidad de vida, de tal modo que sean destinos atractivos para las personas, para que las empresas se instalen allí, etcétera, ¿no? Son soluciones siempre a medio o largo plazo, me parece a mí.
Juan Carlos García de los Reyes, arquitecto urbanista. Gracias, buenas tardes. Lorenzo, estábamos escuchando atentamente a Juan Carlos y pensábamos, sí, quizá la tendencia debería ser lo que él dice, ciudades más equilibradas de unos 500.000 habitantes, decía él, como límite. Sin embargo, todo el mundo parece querer venir a los grandes núcleos urbanos, supongo que por las oportunidades pues de trabajo, de negocio. Es una especie de círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo rompemos eso, Lorenzo?
Sí, es evidente que generan muchas más oportunidades, ¿no? Pero yo creo que él apuntaba a Juan Carlos una idea muy interesante que podemos constatar, ¿no? Que estas megaciudades, en muchos aspectos, tanto ellas como sus ciudadanos, acaban siendo víctimas de su propio éxito. Generan unos problemas de tal volumen y tal tamaño que la gestión de todas esas dificultades es extremadamente dificultosa. Antes oíamos hablar a un habitante de Tokio, ¿no? Quien ha estado en Tokio se da cuenta de que esa megalópolis funciona y puede mover esos 3 millones de personas, pero no solo la estación de metro, porque hay momentos en los que llega un convoy cada 15 segundos y es espectacular. Pero claro, los sistemas de tráfico, de control que hay que desarrollar para que todo eso funcione, son extraordinariamente sofisticados y muy frágiles, ¿no? Madrid, por ejemplo, pues necesitaría sistemas de ese tipo para algunas de sus congestiones y no los tiene. Y al final, ¿quién los está pagando? Pues lo está pagando el ciudadano el atasco, los está pagando el habitante de Madrid en unos precios de la vivienda insostenibles o en un tamaño de su espacio vital excesivamente angosto para poder llevar una vida de calidad, ¿no? Al final, el éxito de las ciudades va a costa de la vida de los ciudadanos y eso pues está muy lejos de ser un resultado halagüeño.
Bueno, pues desde luego hay gente que sabe, desde luego, detectar claramente los problemas. Otra cosa es que se pueda hacer un buen trabajo, como nos decía el experto. Claro, es que es un trabajo a medio y largo plazo.
Y es que fíjate,
se tendría
Pilar,
que haber iniciado hace mucho tiempo en muchas ciudades, ¿no? Dime.
Y la idea es controlar el crecimiento, que es lo último en lo que estamos. Es decir, ¿quién está en este mundo pensando en, oye, no debo crecer tanto, ¿no? Cuando realmente la idea, la pulsión, la idea fuerza es siempre todo lo contrario. Crezcamos todo lo que podamos, como sea.
Pues esta es la cuestión. Lorenzo, como siempre, muchas gracias por tu reflexión. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hasta luego.
Es momento para pasarnos por la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nos vamos a Línea Directa, porque si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene una notición para ti, y es que si contratas tu seguro de coche y moto con ellos, te bajan hasta 100 euros en tu seguro y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú, gracias a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700, apunta 917-700-700. Consulta condiciones también en lineadirecta.com.
Es 11 de noviembre, se celebra, fíjate, el Día del Soltero. Bueno, es una celebración que se ha propagado en los últimos años a gran cantidad de países, pero a cuenta de esta historia nosotros te queremos preguntar una cosa. A ver, ¿eres de los que se empeñan en buscar pareja a los que no tienen?
Celestinos,
hay mucho de esto, ¿eh? Sí, tenemos muchos amigos y amigas celestinos. Les encanta hacer eso. ¿Alguna vez has hecho tú, de Celestina? ¿Lo han hecho contigo? ¿Te metiste, por cierto, en un lío? Porque eso puede salir bien o puede salir mal. ¿Alguna vez, por cierto, te han preparado alguna cita a ciegas? Vaya tema, Rosa Rosado, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Rosa.
Fernando, buenas tardes.
Bueno, yo creo que hay muchos más celestinos sueltos de los que nos pensamos, porque yo creo que todos alguna vez hemos intentado ayudar a que una relación funcione, ¿no?
No, jamás.
¿En serio, Fernando?
Eso tiene mucho peligro, ¿eh?
No. Yo siento un pudor tremendo. No me cuesta trabajo, ¿eh?
Bueno,
siento un pudor tremendo ante estas cosas.
Puedes conocer a personas afines.
Mantenerte al margen.
Ya, bueno, pero intentar que se conozcan al menos, ¿no?
No, que no.
A ti te encanta, Rosa, si no se nota. Tú lo has hecho. Confiesa.
Pues mira, no recuerdo casos concretos, pero seguro que sí, te lo aseguro.
Sí. Yo no recuerdo. No ha sido tanto que no recuerdo.
No, es verdad. Pero fíjate, este oyente.
Bueno, oye, hay que también es necesario, ¿no? Los buenos oficios de personas que con buenas intenciones.
Desde luego que sí.
Que les gusta. Vamos, yo no lo condeno, todo lo contrario, pero bueno,
hay que tener. A veces una ayudita es necesaria, ¿eh?
Sí, porque no se han dado cuenta ellos.
Posiblemente.
A lo mejor es eso.
Claro, un empujoncito.
Un empujoncito. También nos pueden contar parejas que han sido víctimas de estas confabulaciones.
¿Tú cómo das un empujoncito? Es la mujer de tu vida. Rosa.
No, bueno, pues hablando bien de uno, bien de otro, juntándolos de vez en cuando, haciendo que...
O sea, tiene una metodología, Rosa.
No, claro, eso hay que perseguirlo.
Haciendo que coincidan, ¿no?
Haciendo que coincidan.
Casamentera, es una casamentera.
Bueno, a ver, este oyente, por ejemplo, fue, digamos, un celestino etéreo.
Un celestino etéreo.
Sí,
bueno.
Ya, y os vais a entender por qué. Que eso tiene mucho más mérito.
¿Corpóreo o etéreo?
Etéreo, diría yo. Mira qué historia más buena.
Buenas tardes, gente. Hace casi 50 años yo trabajaba en un periódico de Madrid. Entonces, un verano me encargaron a mí hacer de horoscopero ocasional. Entonces, había un muchacho, un compañero que tenía una novia y esa novia tenía a su vez una madre. Y la madre no podía ver al compañero, no le podía ver ni en pintura. Y la muchacha creía mucho en los horóscopos y entonces yo me dediqué a mandarle mensajes a través del horóscopo. Yo qué sé, decía Aries, yo me acuerdo si era Aries, la chica, lo que fuera. No debes hacer caso de esa persona de tu entorno que pretende separarte del ser que realmente lo los astros te han destinado. Y la otra se lo creía y pues se arreglaron. Buenas tardes, gente.
Bueno, esto es un interesantísimo testimonio sobre cómo se hacen los horóscopos.
Sí, exactamente. Sí, eso bueno, también.
Por si todavía había alguien que creía en los horóscopos.
Que tuviera alguna duda.
Ya, si alguna, tenía alguna duda, que sepa que, bueno, los hace un señor en un periódico que se entretiene en acercar posiciones.
Exactamente. En este caso, fíjate, le salió bien la jugada. Tuvo un verano para el acercamiento de esas dos personas.
Es el momento de dar un paso adelante en tu vida amorosa. Y tal, esa cosa que decían los horóscopos.
Sí. Bueno, siguen diciendo, ¿no? Siguen diciendo, siguen diciendo.
Yo es que lo frecuento poco.
Qué interesante.
Bueno, pues esto demuestra cómo se escriben.
Y sobre todo que esto funciona, hombre. Esto de hacer de celestinos de vez en cuando funciona y hay que ponerlo en práctica si tú crees que merece la pena. Claro. Y eso es. Bueno, y de eso estamos hablando hoy. Si eres de los que se empeñan en buscarle pareja a los que no tienen, si alguna vez has hecho de celestina, lo han hecho contigo, si te metiste en un lío, si salió bien la cosa,
queremos,
si salió mal.
Mensajes.
Exactamente. Y si te han preparado unas citaciones también. ¿Eh?
Recordamos, ¿no? ¿Teléfonos?
Venga, recuerdo. Estamos en @latardecope, en Facebook, La Tarde Cope, y también en 607-150602, que es el WhatsApp de La Tarde,
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Dani Carvajal. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Tú pensabas que ibas a ir a la selección? ¿Pensabas que te iba a llamar Luis Enrique?
Bueno, tenía mi esperanza, la verdad que no.
Por fin un jugador del Madrid en la selección, que también hacía falta un poco para ya para alejar cualquier tipo de comentario que ha habido ahí en las últimas semanas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, ha sido un poco el tema en los últimos meses de la discordia, ¿no?
Claro, es que el año pasado fue muy duro para ti. Fueron muchos partidos de ausencia. ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿estuviste muy tocado?
Sí, anímicamente sobre todo fue complicado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
Ya has comido la merienda.
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
Toda la magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés, la ilusión de jugar.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre.
¡Wow!
Y tres gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún, de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Arriaga Asociados.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en toda la gama de salmón ahumado La Balinesa.
Y los puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya es hora de comerse el mundo. Reserva tu crucero Costa Cruceros hasta el 5 de diciembre en Super Todo Incluido desde 599 euros. Con cancelación gratuita hasta 15 días antes de la salida y muchas más ventajas. Y ahora, con B-Cruises by BT Travel Brand, te llevas un cheque regalo de hasta 500 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bettetravelbrand.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bruselas ha modificado a la baja su previsión de crecimiento para España y la ministra Calviño dice que es normal porque hay muchas idas y venidas. El gobierno de Sánchez ya ha firmado el compromiso para algunas reformas, por ejemplo la de pensiones. A partir del año que viene se va a aumentar el tiempo de cálculo de los años trabajados. A pesar de todo, el ministro Escrivá niega que eso signifique que nos vaya a bajar la pensión.
No, rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir el gasto en pensiones en ningún caso.
Hablamos con Concha López de estas y otras cosas que marcan la actualidad. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya conocemos ese acuerdo con Bruselas, parte del acuerdo con Bruselas. ¿Por qué crees, acabamos de escuchar con mucha vehemencia al ministro de la Seguridad Social diciendo que no es para bajar el gasto de pensiones, pero sí para hacerlo más sostenible? Y si nos ponen más años, es lógico que en los primeros años que se van a ir incluyendo en el cálculo son los años en los que menos hemos ganado, con lo cual... bueno, es de lógica que la pensión baje. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno tiene tanto pone tanto énfasis en negar que hay un cambio? Porque el ministro además insiste en que no se cambia nada.
Bueno, está claro que se cambia una parte fundamental del sistema que ya se sugería en el acuerdo del Pacto de Toledo, ¿no? Para tener en cuenta, se decía en aquel momento, carreras laborales que no tienen una evolución lineal como sucedía pues hace unos años, ¿no? Los cálculos del ministerio a los que apela Escrivá son que hay alrededor de un 30% de personas a las que esa diferencia, digamos, podría beneficiar y que hay otro alto porcentaje al que más o menos, para el que sería neutral, por así decirlo, ¿no? Por eso él defiende que ese cambio en el cálculo de, en el cómputo de la pensión, al final no va a significar una reducción de la pensión para el grueso de los futuros pensionistas, ¿no? Esta es una parte, digamos, de las reformas que hay que hacer con el tema de las pensiones, que no es solo, digamos, tocar las pensiones en sí, sino tocar cómo los nuevos trabajadores, los jóvenes que se incorporan al mercado laboral con la enorme precariedad que tenemos, van a poder seguir sosteniendo ese sistema de pensiones, ¿no? Al final, el empeño del gobierno, sobre todo, yo creo que es lanzar ese mensaje de tranquilidad a medio y largo plazo en el sentido de que las pensiones van a seguir siendo sostenibles, ¿no? El detalle de si realmente supondrá un recorte o no, lo iremos viendo.
Concha, este acuerdo incluye también pues un equilibrio en el mercado laboral entre flexibilidad y seguridad. Hemos asistido durante las últimas semanas al enfrentamiento entre Calviño y Yolanda Díaz. Con esta redacción del acuerdo con Bruselas, ¿gana claramente Calviño y Yolanda Díaz va a tener que envainar sus reclamaciones?
Yo creo que al menos la primera impresión es que sí, que es una victoria de las tesis de Calviño. También creo que esta no es la batalla de Yolanda Díaz. Yo creo que la batalla de Yolanda Díaz es en sí la reforma laboral, que de alguna forma, al menos vamos a decir, en cuanto a la nomenclatura, ella separa, ¿no?, de este acuerdo. Es decir, ella lo que quiere defender es que por un lado va este acuerdo con Bruselas, en el que sí que podemos ver que la letra pequeña se acerca más a las tesis de Calviño, de lo que es la reforma laboral que ella quiere acometer y donde ella sí que va a seguir intentando que pueda prevalecer la tesis de que se derogan esos aspectos más lesivos y demás, ¿no? O sea, yo creo que en este acuerdo, en lo que hemos visto de este acuerdo con Bruselas, sí que ganan las tesis de Calviño, pero creo que la batalla de Yolanda Díaz es otra.
Ya. Hace unos minutos, Concha, se ha votado ya en el Congreso a los cuatro magistrados que van a renovar el Tribunal Constitucional. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados, donde está Ricardo Rodríguez. Ricardo, cuéntanos el resultado de la votación, quién ha desobedecido, quién ha faltado a la disciplina de voto.
Bueno, pues por lo que sabemos, visto el resultado de esta votación, es que ocho diputados de PSOE y Unidas Podemos han roto la disciplina de voto hacia Enrique Arnaldo como candidato del PP, y han sido tres los diputados de PSOE y Unidas Podemos que han roto también la disciplina de voto negándoselo a la también candidata del PP, Concepción Espejel. En el caso de las propuestas del PSOE, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, pues no ha habido ningún problema.
O sea, ha habido disciplina de voto en la derecha, pero no ha habido disciplina del voto
en la izquierda.
Pero en cualquier caso, quiero decir, había suficiente mayoría
Había colchón de sobra para sacar adelante estas votaciones. Lo que pasa es que ahora lo que vamos a intentar es saber quiénes han sido.
Oye, ¿y van a ser sancionados los que...? Porque sí sabemos que Odón Elorza no ha votado como había indicado el partido. ¿Sabemos si van a ser sancionados?
Desde luego, la dirección del Grupo Socialista lo va a sancionar, le va a multar, una sanción que va a rondar entre 300 y 500 euros. Todo va a depender de si consideran esa rebelión una falta leve, grave o muy grave. Pero lo cierto es que hay mucho malestar en la dirección socialista con Odón Elorza, que ha estado poniendo el foco en esta votación y llamando a sus compañeros de bancada a rebelarse contra una consigna de la dirección del Grupo Socialista.
Gracias, Ricardo, por esa última hora desde el Congreso de los Diputados. Vamos con el análisis, Concha. Ocho diputados PSOE y Podemos no han cumplido la disciplina de voto. ¿Tiene alguna significación política? Ya nos ha dicho Ricardo que la mayoría, los tres quintos, a pesar de esos ocho votos, no ha habido problema para sumarlos. ¿Pero políticamente significa algo esta desobediencia?
Bueno, yo creo que esta desobediencia en sí, los 8 votos por un lado, los 3 por otro, yo creo que va a quedar en anécdota. Es decir, que una vez que sepamos pues, si los han sancionado o no, a cuánto y demás, va a quedar en anécdota. Yo creo que lo que va a permanecer y lo que sí que sí va a tener, o debería al menos tener consecuencias políticas, es lo que ha pasado con estos nombramientos, ¿no? Al final, cuando estamos hablando tanto de que desde Europa se nos pide y que es supuestamente un gran objetivo de los partidos políticos despolitizar la justicia, dejar que las instituciones, digamos, estén libres de intereses partidistas y demás, pues este acuerdo realmente creo que no contribuye en nada a esa confianza y esa credibilidad que las instituciones tienen que tener, ¿no? Entre los ciudadanos. Y al final, creo que eso es lo que sí que va a tener consecuencias políticas, ¿no?
Fíjate que se ha hablado mucho de Enrique Arnaldo, muy cercano al Partido Popular, efectivamente, pero también Concepción Espejel es muy cercana al Partido Popular y Inmaculada Montalbán es muy cercana a algunas ministras del Partido Socialista y Ramón Sáenz es muy cercano a Izquierda Unida. Así es que, en realidad, los 4 nuevos magistrados van a estar sentados en el Tribunal Constitucional no tanto por su, digamos, recorrido profesional, por su acreditada independencia, por su conocimiento del derecho constitucional, sino porque son hombres y mujeres de confianza de los 2 partidos mayoritarios. Eso ha quedado claro.
Es que además, digamos que yo creo que hay un doble debate, ¿no? Por un lado, lo que ha sucedido con Arnaldo, que yo creo que podemos estar de acuerdo en que los 4 candidatos tienen una afinidad ideológica muy concreta, como lo han tenido prácticamente todos los candidatos que se ha propuesto hasta ahora al Tribunal Constitucional. Y por eso digo que más allá de la anécdota de la votación de hoy, al final lo gordo es que este acuerdo pues no contribuye a ese intento de despolitizar las instituciones, ¿no? Por otro lado, es cierto que las informaciones que se han conocido sobre Arnaldo, digamos que van un paso más allá, porque ya no es una cuestión de afinidad ideológica como tienen los otros 3, sino bueno, informaciones que apuntan a que en su trayectoria profesional habría podido vulnerar varias leyes, con lo cual, bueno, pues ahí se pone en tela de juicio un poco ya, digamos, su honestidad profesional, ¿no? Más allá de que nos pueda gustar o no, que yo insisto, creo que es algo que habría que erradicar, la afinidad ideológica de un candidato nada menos que al Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, creo que bueno, pues si ese es el objetivo realmente, ¿no? El despolitizar las instituciones, creo que todos deberían ser capaces de encontrar candidatos que evidentemente tengan su ideología y tengan sus ideas, por supuesto, pero al menos que no las hayan manifestado de una forma tan evidente, ¿no?
Tan evidente como la rosa y la gaviota, pues casi en el carnet. Bueno, Concha, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Pues Pilar, mala noticia, Pilar ya ha vuelto de estar pisando la calle, que nos gusta hacer la radio en la calle. Pilar, mala noticia que al final esto ya se ha salido adelante, ha habido 8 votos disidentes, pero se han aprobado los 4 candidatos que no tienen nada de independientes, y eso es malo para el Tribunal Constitucional y malo para España.
Pues nada, con eso nos quedamos. La verdad es que estamos buscando buenas noticias, muchas veces no las encontramos ni en la política ni fuera de ella, porque fíjate la historia que te vamos a contar ahora, que verdaderamente es también tremenda. Bueno, está recorriendo toda Francia, allí no se habla de otra cosa en las últimas horas, pero no solo Francia, en todo el mundo deportivo en general, tiene como protagonistas a 2 futbolistas, 2 mujeres del Paris Saint-Germain femenino, son Aminata Diallo y Kiera Hamraoui. Las 2 son centrocampistas en este equipo. Las 2, aparentemente, además, eran amigas, aparte de compañeras de equipo. Y, de hecho, salen a cenar por lo que vemos habitualmente o por lo que se cuenta. De hecho, uno de los días que salieron juntas a cenar, pues fue cuando se produjo una terrible agresión a una de ellas, concretamente a Hamraoui. Cuando llegaba a casa, eso de las 10:30 de la noche, fue asaltada por unos desconocidos encapuchados que, sobre todo, le propinaron golpes con una barra de hierro en las piernas. Obviamente, Hamraoui, pues está lesionada de gravedad y, bueno, fue atendida en un hospital. Lo alucinante del caso es que ayer todo el mundo en Francia conocía la noticia que su compañera de equipo, Aminata Diallo, había sido detenida por la policía como la que estaba detrás, ¿no? La que habría orquestado supuestamente esta agresión que luego fue llevada a cabo por los dos encapuchados. Bueno, no, como digo, es una historia tremenda. Obviamente todavía falta por saber en qué va a quedar esta investigación, pero queríamos comentar los detalles con nuestra compañera Andrea Peláez, compañera de deportes en COPE y además experta y en fútbol femenino de la casa. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además, tú conoces a los futbolistas, especialmente a Hamraoui, porque bueno, jugaste hace poco en el Barcelona, ¿no?
Sí, ha estado varias temporadas Hamraoui en el FC Barcelona, lo ha ganado todo con el Barça y esa fue la decisión que la hizo abandonar el club el pasado verano como agente libre, ya lo había ganado todo, es una jugadora veterana, tiene 31 años, Kira Hamraoui, y abandonó el Barça después de muchas temporadas ganándolo todo y esto evidentemente nos ha dejado a todos sorprendidos. También conocemos a Diallo aquí en España, lo que pasa que evidentemente a los que no sean asiduos seguidores del fútbol femenino la recordarán muchísimo menos, evidentemente. Llegó la pasada temporada cedida al Atlético de Madrid. Estuvo jugando aquí en la Comunidad de Madrid. Tan solo disputó dos partidos. Fue en la Supercopa. Jugó precisamente contra el FC Barcelona en las semifinales. La Supercopa que posteriormente ganó el Atlético de Madrid. Pero tan solo digo, jugó dos partidos porque luego se lesionó de gravedad y volvió al PSG. Así que sí, las dos son viejas conocidas de la primera Iberdrola, de la Liga Femenina de Fútbol. Y bueno, y esta noticia nos ha dejado, las conozcas o no, a todos sobrecogidos.
Bueno,
¿no?
Es una noticia tremenda. Vamos a ver en qué queda todo esto. De momento Diallo ha sido detenida, pero entiendo que habrá indicios suficientes como para llevar a cabo esa detención de que haya podido ser la inductora verdaderamente de esta agresión. Sí. Porque entiendo que las dos jugaban en el mismo sitio y que...
Sí.
Esa podía haber sido un poco la causa del desencadenante de lo que ha sucedido.
Efectivamente, sí. Las dos son centrocampistas, las dos juegan en la misma demarcación y bueno, pues eso parece ser que ha sido el móvil que baraja la policía que ha llevado a Diallo a cometer esta atrocidad contra su compañera de equipo y te digo más, Pilar, contra su amiga. Si vamos a las redes sociales de ambas jugadoras se pueden ver fotografías de las dos juntas disfrutando de las vacaciones, disfrutando de diferentes momentos, es decir, más que compañeras, también les unía una amistad, ¿no? Por lo tanto, esto es aún más macabro si tenemos esto en cuenta, pero efectivamente la policía eso es lo que maneja, que el móvil, que la intención fuera lesionar a Kira Hamraoui para así hacerse con la titularidad en el centro del campo del Paris Saint-Germain. Y bueno, pues como llevó a cabo esta agresión con éxito lo que buscaba ella, evidentemente, fue titular en el partido que hace tan solo un par de días disputaron el Paris Saint-Germain y el Real Madrid en el Parque de los Príncipes de la Champions. Diallo ha perdido mucho peso en el equipo desde que llegó Kira Hamraoui, es una jugadora mucho más experta, de más calidad, incluso también en la selección francesa es absolutamente indiscutible su titularidad frente a Diallo y esto pues es lo que baraja la policía que ha podido llevar a esta mujer a llevar a cabo estos hechos.
Bueno, hay que decir que esto nos ha recordado a todos el famoso caso de las patinadoras en los años 90, Tonya Harding y Nancy Kerrigan. Bueno, de hecho, se hizo una película que protagonizó Margot Robbie, que es de 2017, Yo, Tonya, en el que efectivamente sí. Tonya y Nancy pues eran las dos patinadoras del momento, solo que Nancy Kerrigan era pues la como la novia de América, ¿no? A la que quería todo el mundo, y Tonya Harding tenía siempre ahí esa cosa de no llegar a su nivel, y al final pues hubo efectivamente una lesión propiciada por, bueno, pues una paliza que le pegaron también, y bueno, se demostró que había estado detrás de eso el exmarido de Tonya y ella misma, ¿no? Bueno, una cuestión terrible también que nos recuerda este caso, que en cualquier caso, como decimos, está en investigación, pero que no cabe duda que nos ha impresionado y mucho, Andrea.
La última información, Pilar, ahora que hablabas de este caso en el que estaba involucrado una persona cercana a la patinadora, te digo que lo último que se conoce, lo publica L'Equipe, es que habría otra persona bajo custodia policial ahora mismo en Lyon, que sería un hombre acusado de extorsión que estaría en la cárcel y que habría llamado en varias ocasiones a Kira Hamraoui, bueno, pues llamadas evidentemente anónimas para amenazarla. y podría tener relación con Diallo. Por lo tanto, tanto Diallo, que se sigue bajo custodia policial y que, por supuesto, está negando cualquier participación en este acto, tanto este hombre estarían ahora mismo siendo investigados como posibles Bien. Actores de este acto.
Gracias, Andrea. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Chao.
Nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vengo a contar una buena noticia para tu seguro y es que si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro sea cual sea. Así que ya estás tardando en llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. También puedes consultar condiciones en Mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora en Conforama tienes un 20% de descuento extra en sofás y mucho más, porque también lo encontrarás en colchones de las mejores marcas. Solo hasta el 15 de noviembre en Conforama.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si la respiración se te acelera, tu corazón se detiene y sientes que debería ser tuyo, sí, es un flechazo. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Deja de llevar por un flechazo en moda, deportes, tecnología y mucho más. Hasta el 14 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En Ceste no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. Ceste, seguros de tu éxito.